No hay nadie por allí, ¿verdad? Pues venga, vamos a empezar. Bueno, mi nombre es Curro Millán. Soy fisioterapeuta y realmente nosotros hemos creado, bueno, he formado la Asociación de Fisioterapia Oncológica porque creo que toda rama sanitaria tiene que tener una especialización y la oncología también debe tener una especialización. No sirve para mí de nada que haya fisios que sí, que hagan trauma, que hagan neuro, que hagan de todo y sepan tratar pacientes también oncológicos, pero mejor especialización. Entonces nosotros lo que intentamos a través de la asociación es intentar dar un servicio a un paciente especial, con una patología especial, con una situación especial y con unas técnicas especiales y una aplicación especial en el momento en el que se encuentra. Y nuestro objetivo a través de la asociación es formar a terapeutas, a facilitar a los pacientes talleres, terapias y abrir vías de investigación para ir desarrollando lo que es la especialización. Esto es más o menos lo que os he contado. El APTA, digamos, es la guía de la práctica terapéutica, donde dice las competencias que tiene un fisioterapeuta. Entonces, una evaluación, complicaciones, una serie de cosas que nosotros tenemos que tratar. La lucha de la terapia es que es un paciente que es muy protegido, el paciente oncológico, y nosotros tenemos que demostrar que hacemos un beneficio, que lo que hacemos son técnicas apropiadas que no van en perjuicio nunca del paciente, sino que va a su favor. Luego hay consentimientos cuando son cuidados paliativos, pero bueno, ahí trabajas con el médico y es consentido, porque también hay que reducir el dolor y las molestias de las personas. La actuación siempre tiene que ser pre, trans y post. Eso quiere decir que nosotros siempre tenemos que intentar llevar una preparación a la cirugía, a lo que nos vamos a enfrentar. Luego, en el momento en el que se producen los temas, la trans, que es justo en las operaciones, en ese momento también tenemos aplicación, y en postcirugía es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque la fisioterapia oncológica lo que busca es ayudar a un paciente con sus secuelas de la cirugía, de la quimio, de la radio, porque hay muchas afectaciones. Entonces, nosotros solamente tratamos secuelas. Es muy duro para un paciente oncológico, ya he superado la enfermedad, estoy sanado, ¿no? Estoy curado. Pero claro, tengo tantas cosas que si me duele todavía, que estoy acolchado, que tengo un miembro fantasma, que no puedo estirar el brazo, que no tengo fuerza, mil cosas, que tengo impotencias, que me falta respiración, que tengo mucho estrés. Hay una serie de cosas que no te hacen normalizar tu vida. Y también la protección del paciente, es decir, no puedes coger nada con ese brazo, no puedes hacer nada, haz una vida tranquila, ¿no? ¿Por qué? Yo quiero jugar al pádel, quiero hacer una serie de cosas. ¿Por qué no lo vamos a conseguir? Hemos superado una enfermedad muy dura. Vamos a ponernos en marcha para intentar solucionarlo y normalizar nuestra vida. Nos dicen, no, es que tienes que incorporarte a tu trabajo, tienes que hacer... Coño, pues ayúdame. Ayúdame de muchas formas, no solamente rama psicológica, sino también rama terapéutica. Aquí, basándonos en la cirugía plástica estética reparadora, que también hay muchos temas en cánceres, por ejemplo, de mama, también son los ginecólogos, muchos cirujanos generales que son los que operan, nosotros buscamos ir tratando esta serie de cosas, un dolor, la fibrosis, porque es producida por la inflamación de los tejidos, esa inflamación de los tejidos se le adhieren proteínas y esas proteínas hacen que se produzca una fibrosis. Entonces esa fibrosis no permite bien los intercambios entre las células, no permite una serie de rutas que tiene que trabajar un organismo. Dificultades respiratorias, cuando son una serie de simplemente por el estrés del momento. Ya una persona que pasa por este cuadro tiene tanto estrés que empieza a respirar con los escalenos suben la primera costilla, nos ponemos a modo de defensa y simplemente ya voy aquí, arriba. ¿Sabes? Hay que incorporar, el diafragma trabaja sobre nervios, va todo relacionado a la respiración, ese circuito que ayuda también a la circulación. Sin aire en la sangre, pues no hay. Entonces tenemos que trabajarlo. Muchas alteraciones vasculares producidas por la quimio. No sé si conocéis algunos síndromes. Síndrome de pies y manos, por ejemplo, que es muy, muy jodido, ¿sabes? Se le queman las manos, los pies. Trastornos de sensibilidad y mucha incapacidad funcional. Eso es lo que nos vamos a ir encontrando y dónde nosotros podemos hacer. Aquí están las fases que hemos dicho antes. ¿Dónde podemos trabajar nosotros? ¿Dónde puede trabajar un fisioterapeuta oncológico? Pues en muchas especialidades, no solamente es mama, cuello, respiratorio, ginecológico. Tenemos un montón, porque hay un montón de secuelas. Yo cuando empiezo a hablar, muchas veces, yo tengo mucha especialización en linfedemas, ¿vale? Pero yo he visto que hay muchas, muchas, muchas más secuelas y cuando hablo con otros compañeros que me dicen, no, es que yo hago fisioterapia oncológica, le digo, ¿qué es lo que haces? Me dice, yo hago drenaje, le digo, hay mil técnicas más, hay mil cosas más, ¿sabes? No solamente es drenaje, porque no solamente un edema es una secuela. Y entonces empieza a ver cuál es la intervención de la fisioterapia en este tipo de pacientes. Prevención, diagnóstico precoz, tratamiento de linfedemas secundarios, postcirugías y radio. Intervenir sobremente es un edema quirúrgico. No solamente, pero claro, yo me he especializado que solamente atiendo posquirúrgicos de oncología. Los demás ya no los quiero. Seromas. Muchas veces los seromas, al tenernos vaciados, pues se llena de líquido, ese líquido se encapsula, se queda como una bola. No solamente en el pecho, sino también muchas veces a nivel abdominales. Se trabajan cicatrices. Las cicatrices producen mucho dolor. Retracciones, problemas de la fibrosis asociadas a la radioterapia, que es como una gran quemadura. Luego veis de dónde, os voy a decir de dónde vienen los orígenes, pero las quemaduras, yo tuve una formación en la Malú, en un centro de grandes quemados, y al final es una quemadura. Entonces vamos desarrollando todo eso. Prevenir adherencias en las prótesis, aliviar problemas funcionales de fascias y partes blandas, trabajo muscular precoz que nos va a ayudar a la bomba circulatoria, a quitar la toxicidad. Las fascias son las envolturas de los órganos, como el film de pollo, cuando metes el pollo a congelar, pues todas las partes de tu cuerpo tienen una fascia, ¿vale? Y muchas veces el músculo está sano, pero es la propia fascia la que está contraída. Y produce, me dice, me duele el músculo, no tienes problema en el músculo, tienes problema en la fascia que la envuelve. Bueno, seguimos. Hay que ayudar a los pacientes a que integren las estructuras en su esquema corporal. O sea, ahí parece que no, pero una persona que han amputado o se ve agredida, no se sabe enfrentar a un espejo, no se reconoce, ¿sabes? No reconoce su cuerpo. Y no reconocer tu cuerpo quiere decir que tu proceso cerebral no lo dice, es que esto no es mío, esto no soy yo. Y eso produce problemas. Nosotros tenemos que ayudarla. Tiene que readaptarse, hay que disminuirles el dolor, problemas de psicomotricidad muchas veces, pues muchas patologías producen descompensaciones porque producen muchos tumores, compresiones, o hay que hacer quitar nervios y entonces hay que reeducar. Parálisis faciales, problemas que afectan al suelo pélvico, prevención de disfunciones del músculo esqueléticas ligada a cirugía, preparación física y psicológica del paciente. Los pre en cáncer son muy complicados. ¿Por qué? Porque a mí me gusta intentar hacer un pre, porque yo le llego y le digo, mira, luego nos vamos a enfrentar a esto. Pero claro, el paciente está con un estado de ansiedad hasta aquí y mira, yo voy a ir aquí, me van a quitar un tumor, no me cuentes tu vida, fisioterapeuta, que no te voy a hacer ni puto caso. Pues eso es lo que me dice. Entonces, hay gente que es más fuerte psicológicamente y dice, sí, me quiero enfrentar al prequirúrgico porque luego el posquirúrgico me lo vas a hacer tú y ya sé lo que va a pasar. Entonces yo le explico lo que vamos a hacer después y él ya cuando venga no tiene miedo de decir, uy, me va a doler aquí, me va a hacer daño aquí, no. Ya sabe lo que vamos a hacer después. Bueno, investigaciones. Ahora mismo tampoco tenemos muchas, somos una asociación súper pequeñita. Y bueno, algunas sí tienen que ver con... son secuelas, y las secuelas, pues saco las investigaciones como pueda y luego las aplico en tema oncología. La lipodistrofia por esclerosis múltiple, hay un medicamento que produce una malformación de la grasa, la destruye, entonces se quedan hundimientos, como una lipodistrofia, se estropea la grasa. Eso pasa muchas veces también en linfedemas, que se produce, que al crecer tanto líquido produce una generación de grasa, hace una lipogénesis y se producen, por eso se hacen a veces liposucciones linfáticas, porque la grasa se ha producido. Luego estamos viendo el estudio de la calidad de vida en pacientes en la gente del Hospital de Torrejón, que el compañero Lorenzo está ahora mismo en una charla, con LPG, que es un sistema diferente de drenaje. También estamos haciendo un estudio, tratamiento del suelo pélvico tras cirugía del cáncer de próstata, cicatrices y tratamiento miofascial, y bueno, y ahora mismo en eso estamos, son poquitas, pero bueno.
¿El estudio en qué se basa? ¿En las mejoras que le supone la paciente, o si se le va el dolor?
Bueno, el estudio se basa en la efectividad de lo que nosotros hacemos. Si yo quiero cerciorarme que este sistema de drenaje funciona, pues cojo 10 pacientes y le hago un estudio sobre eso. No hago un versus, hago que esa técnica evidencio con unos pocos pacientes. No, yo estoy a nivel privado. Yo estudio, bueno, si te digo, los estudios de biología molecular los hago en el CSIC, pero no es.
O sea, esto no está a nivel corporativo de la administración.
Pero es que casi ninguna investigación. Yo lo que hago es investigar a nivel privado, la asociación investiga con capital privado y yo hago una publicación e intento hacer en el mayor alto impacto posible. Entonces eso es lo que te evidencia. No necesitas estar en ningún organismo. Tú lo que tienes que tener es que esa sociedad médica te acepte el estudio, ¿vale? Y te lo publiquen. Sí, pero después de la presentación me haces todas las preguntas que necesites. Bueno, digamos las técnicas. Estamos hablando de todo tipo de drenajes, de técnicas de electroestimulación, técnicas manuales, el Bioptron son técnicas de luz, el Vacumed son unas técnicas de vacío para una recirculación de todo el sistema cardiovascular, el Biofeedback para saber, Flowwave, técnicas compresivas, cinesioterapia especializada y técnicas dermatofuncionales. Lo que es dermatofuncional es una especialidad que solamente existe en Brasil, que es lo que ha desarrollado mucho avance en la fisioterapia oncológica, que son todos los problemas posquirúrgicos. Es como una fisioterapia reparadora. Trabaja las cicatrices mucho, trabaja todo tipo de secuela posquirúrgica, y eso es una especialidad en Brasil. La metodología que se suele tener, que es lo que se puede hacer nosotros desde la fisioterapia, es que desde la hospitalización nosotros tenemos varias fases de tratamiento. En quimio, en radio también podemos ayudar, y después de sus revisiones también podemos ayudar. En todas las fases podemos hacer algo. Hay que ver también cómo le va sentando día a día al paciente el tratamiento, porque si yo hago una preparación en la radio sin me da tiempo, una preparación de la piel porque va a ser radiada, hago una estimulación de las fibras de colágeno, de elastina, va con un tipo de crema que puede ayudar al grosor y la hidratación de la piel. O sea, es una piel más entrenada, pero si empieza a radiar y empieza a quemar, eso ahí no se puede evitar. Pero suele pasar que aparece menos quemadura. Y luego la recuperación es más rápida. ¿Por qué? Porque le damos otro tratamiento, mejora el trofismo, mejora la vascularización y mejora esa secuela. En el linfedema ya hablamos ayer, pero bueno, hoy voy a pasar para las personas que no estuvieron. Método Godoy para mí es uno de los métodos que más líquido mueven en menos tiempo y el resultado evidenciado es de los mejores. Se basa en una técnica linfática manual, una mecánica, una cervical, terapias de compresión con tensión, más la piel, cuidados de la piel. Es súper importante. Es fácil, es fisiológica, tiene evidencia científica, están con una investigación porque ellos en Brasil están investigando todo el rato. Es bastante barata, le da autonomía al paciente, mejora mucho la calidad de vida y los resultados son muy rápidos. La fisiología, aquí veis, Godoy dice que por qué tengo, si tengo líneas rectas, porque tengo que hacer técnicas de bombeos, de círculos. Él pone la mano y la empuja. ¿Sabes? Como si fuese una pajita con un líquido, la empuja de forma recta. ¿Sabes? Manteniendo la misma presión para no colapsar, pero él la empuja. ¿Veis? Esta es la mecánica, que es una máquina que hace dorsiflexión del pie y simplemente con eso moviliza. Lo que hemos visto es que esto sí divide la proteína que se adhiere a la célula, por lo tanto la fibrosis reduce. Y de un edema súper duro pasamos a un edema bastante blandito. Es una técnica cervical, es un estímulo neurológico que hace que active el sistema linfático durante 48 horas. ¿Ves? Es un caso, vamos a ver un caso, esto es un caso de linfedema primario, en 10 días una reducción de 31 kilos, ¿vale? Después de más tiempo, pues este es el caso final. Si veis, ¡ey! ¿Qué me he pasado? ¿Dónde estás? Si veis la piel, con el sistema que ellos tienen de contención, la piel también se va readaptando porque va poco a poco y la reducción va siendo poco a poco y al ser poco a poco se va reduciendo. Aquí es otro caso también publicado. ¿Ves? Este es solamente un caso y tiene una publicación de alto impacto. Claro. ¿Vale? Entonces, esto es cómo se ha quedado esa persona. Y luego lo importante es ahora mantenerlo en el tiempo. Esto es un melanoma, ¿vale? Esto sí es. Pues es un extremo, es un extremo. Esto en España no pasa. Esto es muy raro que pase en España, ni en Europa. Esto es Brasil. Entonces es un melanoma, le han hecho una operación, le han extraído todo y da deformidades. Pues mira, poco a poco el resultado de la paciente pues es algo más normalizado. En pacientes con tema de cáncer en la cara. Pues nosotros solamente tratamos a este paciente con un estímulo cervical, no lo tocamos. Y a través de 3 sesiones, 20 minutos, pues el resultado a nivel facial es bastante bueno, empieza a coger sensibilidad, todo el edema va rápido. En brazo, lo mismo, tiene una técnica y es la misma, una mecánica. Y estos son los datos de la evidencia científica. La endermoterapia es, digamos, una máquina que succiona a la vez que tiene unos rodillos que movilizan la piel, como un pinzado rodado. Cuando coges, intentas rodar la piel. Nosotros aquí trabajamos distintas, una operación de dorsal, cicatrices, con mamas retráctiles. Pues a través de esta succión lo que vamos haciendo es ayudar a la piel, que en el nivel del tronco es un todo, pues vamos ayudando a la piel a que no tenga esa tirantez, porque la piel es un órgano súper grande y va tirando y produce problemas pues, en esas fascias, en estructuras, porque todo va unido. Vale, la endermoterapia, mantener la amplitud preoperatoria respecto al dolor. Activa la pompa venosa, si mejora la circulación, llega más sangre, llega más alimento, llega todo una mejora en todas las partes. Movilización de los tejidos, puede ser a distancia o un poco más cercana, corrección de esquemas posturales también. Hacen que la parte muscular se vaya activando de forma suave, no hay que hacerlo, siempre tenemos que ir de menos a más. Se puede estimular el trabajo de miembro superior opuesto, eso bueno, ya es con una técnica específica. Trabaja muy bien sobre las contracturas, sobre todo el tema de edema, la inflamación. Se ayuda mucho a la toma de conciencia porque vas pasando toda la piel y ayuda mucho. Pero bueno, ayuda si el terapeuta va haciendo una explicación adecuada, porque la máquina como máquina es una máquina, no habla. Y la verdad es que tiene bastante, bastante. Yo esto lo aplico sobre todo en cáncer de mama, ¿vale? En cáncer de mama es... alivia problemas funcionales de la piel. Nosotros trabajamos muchas veces no directamente sobre la mama, sino sobre la espalda, porque le damos piel a la parte donde nos la han quitado. Vamos estirando y así la piel no se arrebuña, no se fibrosa. Quitamos la fibrosis, que la fibrosis siempre produce ese acolchamiento, esa sensación de no siento nada. Y poco a poco va ayudando. Cada vez vamos metiendo más técnicas para el acolchamiento, porque es bastante... eso es una fibrosis en las capas de la dermis y es complicada. Disminuye el dolor, ayuda al paciente a readaptarse, descomprime la vena axilar, todo lo que son las cuerdas axilares, no sé si las conocéis, y tiene mucho efecto desfibrosante. Vamos ahí. ¿Veis? Esto es una cicatriz retráctil con un seroma en la parte inferior. Después de 12 sesiones, también veis que el pectoral está inflamado, ¿vale? No tengo láser, sino todo este pectoral está inflamado, aquí es una bomba y la cicatriz está metida hacia adentro, aquí ha reducido, la cicatriz ya va siendo de color blanca y el pectoral no tiene esa contractura. Aquí es la evidencia científica de lo que trabajamos. Actúa sobre la fibrosis, la mejora. Mueve el líquido a nivel drenaje. La teoría de la endermoterapia, en vez de empujar, es abrir el espacio. Si yo abro el espacio, el líquido tiene como más vías para salir. El Uber es una forma de movilización, que es un aparato, pero también tenemos yogas, tenemos pilates, tenemos deportes acuáticos, porque esto es una tecnología y una técnica es aplicada a esta tecnología. No es necesario, no tengo que tener un Uber para recuperar amplio articular y todas esas cosas. Hago mil tipos de ejercicios que ahora después veremos. El Vacumet, esta es la terapia de vacío. Lo que hacemos ahí, esto es una máquina que te reabsorbe. ¿Sabes? Es como meterte un pollo. Entonces va trabajando a nivel vascular. Ayuda a que esa sangre recircule. Nosotros a través de la quimio tenemos el sistema vascular pues un poquito dañado, los capilares son más pequeños, pierde el capilar, pierde contracción. Entonces, con esto ayudamos a que esa sangre, a través de la presión y despresión, a que esa sangre mueva. ¿Que tenemos toxicidad? Pues ayuda también a eliminarla. Tenemos un alto grado de toxicidad después de una quimio, evidentemente. Aquí. ¿Dónde trabaja el Vacumet? Pues mira, cicatriza heridas. Ayuda a las úlceras por presión, pero muchas veces no salen úlceras sin presión. ¿Sabes? ¿Úlceras por qué? Porque hay una apertura, una dehiscencia. Se ayuda para rehabilitación patologías cardiovasculares. Hay personas que después de una operación están muy cansados, casi no pueden andar, ¿sabes? Entonces, si trabajamos a través de Vacumet, no anda, pero hace la circulación, se hace el movimiento, como si él estuviese andando. Bueno, abrasiones, quemaduras, ayuda en las quemaduras, trata el pie diabético, ayuda en todo lo que tiene relación con lo vascular. Es que en eso lo vamos valorando día a día. No, hay que ir viendo cómo evoluciona, pero suelen ser 5 o 10 sesiones. Pero hay patologías crónicas que son edemas, linfedemas que ya están normalizados, Pues ellos se mantienen solamente sin ninguna técnica de drenaje, solamente con Vacumed. Y vienen una vez al mes y siguen normalizados. Tenemos tres casos de que llevan 2 años normalizados solamente una vez al mes con Vacumed, haciendo cualquier tipo de actividad. Ah, entonces está bastante bien. Sí, siempre la utilizan. Lo que pasa es que juegan un poquillo con las mangas y con los pies, ¿eh? Con los manguitos hay que jugar. El Biostron, a ver, es una luz. No tiene ningún efecto secundario. Es una luz polarizada que da sensación de sol, pero no es el sol, porque le han quitado todo lo malo. Está basado en un premio Nobel de medicina, de un médico que utilizaba la luz y tuvo un caso de mejora de 300 casos de lupus. Entonces empezaron a desarrollarlo ya y la verdad es que me ha sorprendido. Yo he trabajado con LEDs, he trabajado con láser, he trabajado con una serie de... Pero es que no tiene ningún efecto secundario porque es una luz, es una bombilla. Pero la verdad es que muy contento. Por ejemplo, mirar un pie diabético, porque poco a poco esto es una tecnología que ha entrado hace muy poquito aquí en España, y esto es 15 sesiones, ¿cómo ha regenerado ese problema circulatorio? ¿Vale? Ha regenerado mucho. Entonces, cuando yo llego y digo, mira, ¿cómo lo que hace esta máquina? Pues yo sí conozco las terapias de luz. Pues si ayuda en heridas abiertas, ayuda en quemaduras, ayuda en dolor, ayuda en inflamación, ayuda en problemas dermatológicos y también ayuda mucho, por ejemplo, en la depresión. La depresión, cuando a mí me dicen, ¿cómo ayuda en la depresión? Yo como sanitario, como científico, no me lo puedo permitir. No me puedo permitir decir, oye, es que me pones una lámpara en la cara y me encuentro mejor. Hombre, la verdad es que si te pones mirando el solecito en Cádiz, ¿verdad? Pues ahí se te quitan todas las penas. Eso es cierto. Lo que pasa es que la lámpara ni es Cádiz, ni hay pescadito, ni hay nada. Entonces, yo llego y digo, venga, vamos a intentar demostrar que sí, que puede tener su efecto. Pues que es lo que hemos planteado ahora en un estudio muy chiquitín, es vamos a hacer una medición del cortisol. ¿El cortisol, sabes lo que es? Bueno, el cortisol más o menos te mide el estado de ánimo, ¿vale? Ayuda al estado de ánimo. Entonces yo llego, le pongo la lámpara, le mido el cortisol mejora. Coño, esta lámpara le viene bien. Por lo menos es una mierda de estudio y es una pruebecilla de saliva. Pero algo le estamos dando, una pequeña evidencia. No puedo decir, no, es que aquí... Y luego hay otras cosas que son las luces, con los chakras y con todas las cosas de esas... Yo puedo creer en ello, pero no puedo... Hay que evidenciar las cosas, evidentemente. Pues esto lo estoy poniendo ahora en práctica con la lamparita y la verdad es que hay que hacer muchos casos, pero va bien, porque no hace ningún tipo de daño, puedes tener marcapasos, hierros, puedes tener todo. Es fantástico. Vamos a ver complicaciones que parece que no hay. Bueno, esto es una cirugía normal y corriente, pero ahí vemos que tiene unas cicatrices arriba, abajo. Ella tuvo un vaciamiento, una prótesis y ya está, ¿no? Pero nos puede pasar esto, ¿no? Una equimosis. Bien, ¿qué hago? Pues la magneto de toda la vida, en 5 sesiones, se consiga esto. Y la magneto están en todos los centros de rehabilitación. Ahí no hay ningún centro de rehabilitación que no tenga una magneto. Digo en hospitales y en cosas. Lo que pasa es que no saben esta aplicación. Entonces, si yo tengo un posquirúrgico, me meten en magneto, tengo menos acumulación de líquido, por lo tanto, se fibrosa menos y el tejido está más sano. Es como estoy quitando aquí toxicidad. Pues el resultado de esa cirugía va a ser mejor. ¿De acuerdo? Y es sencilla. En pseudohematomas, pues el hematoma es diferente a la equimosis. El hematoma suele ser tratado por el médico, ¿vale? Pero un pseudo se le puede tratar con una radiofrecuencia, que es un, digamos, como un calor. Se le puede tratar de bastantes formas. Esto es un seroma, un paciente con una liposucción. No son casos de cáncer, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene? Pues aquí le han hecho una liposucción, se le ha quedado un hueco, se le ha llenado de líquido y se le ha encapsulado. Si veis, aquí hay un espacio dérmico. ¿Veis? Donde están las flechitas, ¿las veis? Ese es el seroma. Pues después está cerrado, porque a través de un ultracavitador, el ultracavitador, que es lo que se utiliza a nivel estético, para quitarse la lorcilla esa de Valverano, pues entonces lo utilizamos en estos casos. Pero puede haber un seroma encapsulado por una operación de pecho. Antiestético, doloroso. Pues esta es una de las formas de tratarlo. ¿Veis? Ahí hay un seroma mucho más prominente. La zona inferior, una operación bastante potente. Y con ecografía vemos que el seroma ha reducido. Aquí lo mismo. Vemos que la reducción de los seromas es cada vez mayor. Esto es bastante frecuente, los seromas, en cirugías. Dehiscencias. Muchas veces los pechos se abren. ¿Por qué? Porque tienes una debilidad en la piel, porque te han puesto el expansor, no lo aguanta y tu piel abre, o el punto abre, o lo que sea. Pues eso, ¿cómo se puede tratar? Es una herida abierta. Pues puedo tratarlo con microcorrientes, lo puedo tratar con luz, lo puedo tratar de muchas formas. Hombre, lo más sencillo es vete al cirujano y te pega un punto. Pero si dice abrirse, muchas veces es tan pequeño que el cirujano opta por no. Entonces hay que tratarlo, un punto de aproximación, quitarle tensión para que la piel, favorecer a la tensión de la piel, ayudarla. Son pequeñas tonterías, pero yo después de que he pasado un cáncer, me han operado el pecho, me han hecho una reconstrucción, joder, quiero estar lo mejor posible. Y si no me veo bonita, no me reconozco, voy a estar amargada. No. ¿Veis? Aquí lo mismo. Una dehiscencia, aquí no le pueden hacer un punto. Pues eso hay que acelerar que no abra, porque es una zona de mucha tensión. Entonces hay que tener bastante cuidado. Capsulitis. Las capsulitis suele pasar bastante porque meten la prótesis y luego radian, ¿no? Hacen una metida, hacen la prótesis y luego hacen la radioterapia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Comprime la prótesis de silicona. Cuando entra en el cuerpo, se empieza a recubrir de una fascia que crea el propio cuerpo. Entonces, es como una cápsula y suele ser natural cuando no tiene agresión. Pero siempre tiene como un recubrimiento, porque dice, esto es un agente externo. Pero cuando te da la capsulitis, es decir, es un agente externo malo. Entonces, empieza a retraerse la cápsula y te amachaca la prótesis va enganchada al pectoral y se te queda una bola y se te pone aquí la prótesis. Pues eso, al final es carne de cirugía en estos pacientes. Pero durante todo ese tiempo, porque a lo mejor hasta no te operan de un día para otro, sino que te mandan al fisio, que te eliminen el pectoral, ahora están haciendo toxina botulínica. Están metiendo toxina botulínica en el pectoral, no te me mueras aquí, ¿eh? ¡Ay, madre! Entonces le ponen el botox y el pectoral se desinhibe. Pues hay muchas técnicas, miofasciales, ondas. Ahora yo estoy con las ondas de choque, probando las ondas de choque en la capsulitis, que es bastante potente. Tienen que ser ondas de choque focales, que lleguen bastante profundo. A ver, si tiene. Pero claro, eso tengo que ir probando con el ecógrafo, ver si funciona, la sensación del paciente. Mira, una cirugía. Pues esta mujer, eso es un mutilar, o sea, para mí. Y esta es paciente personal, ¿eh? Y decía, mira, yo no quiero que me toque nadie ya. No quiero que me toque, no quiero que me duela. Y yo, mi lucha es, nada, vamos a despegar esto, vamos a intentar sanear el tejido y vamos a reconstruir. Porque si no, tú nunca te vas a volver a ver. No vas a superar esa enfermedad. Yo creo que no la vas a superar. Ya bastante duro, tiene mucha secuela. ¿Sabes? Mira qué pedazo de cicatriz, toda esa zona es la costilla, tiene seroma, tiene retráctil, tiene un montón de técnicas. Pues al final se operó. Luego, es muy importante, puesto esta visión de la aureola. ¿Por qué? Porque también es muy importante que un pecho tenga su referencia de la aureola. Distintas técnicas. Hay reconstrucciones, luego depende de lo fino que sea el cirujano, ¿vale? Pero suelen ir acompañadas siempre de micropigmentaciones. Yo siempre recomiendo las micropigmentaciones. Cuando tienen duda, hay como unos pezones de pegatina que se los ponemos. Entonces ellas ya se ven con el pezón y le cambia totalmente. Es como, no me veo, me pongo los pezones, me veo, me reconozco, veo un pecho. ¿Sabes? Con su altura, con su textura, lo ven un poquito más. Y la micropigmentación no sirve la peluquera, ¿vale? Tienes que ir a gente que haga paramédica. Aquí tenemos una de las mejores. Mamen. Vale, las cuerdas axilares, esto no sé si lo conocéis, pues lo que produce es que por todo el proceso, tanto canales linfáticos como vasculares, pues se ponen, digámoslo así, no es la palabra, se crea como, se solidifican y se cierran, dejan de funcionar y crean una cuerda fibrosa. Y esa cuerda fibrosa se ancla justo ahí y puede llegar hasta incluso la cabeza cubital. Hasta aquí. Entonces, crea, si yo tengo aquí y tengo una cuerda, pues no puedo subir el brazo. Pues se trabajan bastante bien, se llaman cuerdas de guitarra. Una necrosis puede pasar. Esto que lo hago con luz. Este fue un tratamiento con LED. Pues mira, a esta persona le iban a quitar bastante y al final, en vez de quitarle toda la aureola, empezamos, ves, aquí está necrosada totalmente y le iban a quitar todo. Empezamos a tratar con luz, recuperamos parte de arriba y al final, pues quieras que no, la parte necrosada fue más pequeña. Son pequeñas cosas que parece que no, pero pasan. Vale. Me estoy encontrando un montón de estos casos. ¿Por qué? Porque ahora mismo las reconstrucciones las están haciendo también con grasa, ¿no? Depende de la cirugía, depende del cirujano. Unos tienen más destreza y más especialización. Tiene más especialización un cirujano plástico reparador en hacer una liposucción que un ginecólogo, ¿no? Evidentemente. Pues entonces el pobre ginecólogo que da el servicio en su hospital y que intenta hacerlo lo mejor posible, a lo mejor no tiene esa destreza ni es tan fino. Y esto pasa porque la grasa tiene dos capas, una más fina superficial y una más gorda profunda. Entonces, si tú metes la cánula y sacas la grasa de la parte superficial, pues se producen esas fibrosis. Si tú la sacas de la parte profunda, no se producen. ¿Pero qué es lo que pasa? Que a lo mejor la paciente no tiene grasa y tienes que hacerle una reconstrucción. Pues se le queda. Entonces le han puesto bien el pecho ha recuperado, pero le dejan esto. Entonces, ¿qué es? Uf. No. Pues esto se trabaja con radiofrecuencia a una temperatura. Las radiofrecuencias son cosas que se utilizan también para lifting y cosas de esas. Y lo trabajamos, pero a distinta temperatura, 36 grados. Es el mismo tratamiento, pero a 36 grados. Eso hace que la fibrosis... La misma aplicación, ¿veis? La piel se alisa y esto es una mini abdominoplastia con lipo. Pues mira, a esta mujer pues le han hecho ahí un Cristo. Estas son evidencias científicas de todos estos casos que hemos visto, ¿eh? Vale, en caras. Bueno, muchas veces estos no son tampoco... Esto es de una blefaroplastia, no tiene que ver con proceso oncológico, pero al final la aplicación es la misma. La cirugía puede pasar y puede dar esta secuela, pues un ostropión. ¿Qué es lo que es? Que el ojo se me va abajo, esto deja de funcionar y no... Pues nosotros, tras varias sesiones, 15 días, pues hemos conseguido que esa parte, a través de radiofrecuencia y taping, porque hemos estirado la piel, la hemos dado fuerza, y luego el taping nos ayuda a que no caiga. Entonces vamos haciendo un sumatorio. Y al final, pues vamos ayudando a esta mujer. Parálisis faciales, también personas que en la cirugía le han tocado un nervio facial, pues hay que hacerle, hay trabajo, hay que hacer. Igual que cuando trabajamos que tocan cuerdas vocales, y hay que trabajar el sonido, la respiración, cómo soltar, hay un montón de trabajo. Muchas veces el trabajo vocal de personas que han operado en el cuello, pues viene por la tensión de los trapecios, esos trapecios tiran de la piel y hace una compresión. Y esa compresión no te permite hablar mucho mejor. Para mí el éxito de las terapias es una combinación y un conjunto de cosas. Yo como terapeuta tengo mi parte, la fisioterapia tiene su parte. Lo que hay que buscar es primero un buen diagnóstico, qué es lo que tengo, en qué momento lo tengo y cómo lo voy a tratar. Ante eso, busco una técnica adecuada. Planifico el tratamiento para que tu paciente sea consciente de los pasos que va a ir llevando, cómo se tiene que ir enfrentando y cómo va a ir evolucionando. Medidas complementarias son cosas que pueden ayudar al paciente a mejorar. Como por ejemplo, hay suplementaciones, hay cosas que sí, nosotros sabemos que no es una evidencia, pero sí reducen dolor, sí ayudan a través de otras técnicas. Yo estoy metiéndome mucho en la kinesiología holística, que es un poco así basada en la medicina tradicional china, y estamos teniendo un buen resultado. La alimentación para mí es una de las bases, y es donde también estamos estudiando mucho, porque la alimentación la estamos estudiando en base a cómo está la inflamación del tejido. En base a cómo está la inflamación del tejido, hay alimentos que ayudan a disminuir la inflamación, no solamente de la secuela del linfedema, sino de cualquier tejido inflamado. El ejercicio, fundamental. Fundamental. ¿Por qué el ejercicio es fundamental? Hay unos compañeros en Barcelona que son licenciados de educación física que tres días previos a la quimio hacen un deporte de una intensidad más alta. Hombre, siempre que el paciente no le haya bajado el hematocrito, sabes, que esté muy débil, sino hacemos deporte de una intensidad más alta. Pero la intensidad puede ser hasta en un pilates, un poco más intenso. Dependiendo de cómo está el estado de ánimo, la condición física, lo que se ha dedicado a esa persona antes. Entonces, hemos encontrado que después del ciclo no tiene tanto vómito, sus secuelas disminuyen muchísimo. Este compañero, su hermana, tuvo un cáncer muy precoz y él, toda su idea, su trabajo, es la educación física aplicada a la oncología. Solo. ¿Vale? Entonces, es muy interesante cómo a través de la educación física la enfermedad puede mejorar. A través de la alimentación puede mejorar. A nivel psicológico tiene que mejorar. A nivel terapeuta manual tiene que mejorar. O sea, estamos abarcando una enfermedad desde muchos puntos. No solamente una cirugía, una quimio, una radio. Sino estamos abarcando los después, las secuelas. Bueno, esto es un poquito de lo que es la planificación. Y esto es, yo soy el director del máster de la Complutense de Fisioterapia Oncológica. Y ahí va por módulos y es donde vamos haciendo esa especialización de kinesiología, alimentación, psicología, terapia manual, todo aplicado a pacientes oncológicos. Para mí, la lucha es que todo servicio de oncología en un futuro tenga que tener una persona fisioterapeuta especializada en pacientes oncológicos. Eso es lo que yo lucho a través también de la asociación. Que nazca esa especialización y a través de que los propios pacientes la demanden. Oye, yo no quiero un fisio que haga trauma, neurología, yo quiero uno que sepa de mi caso. De mi caso. Nosotros en la asociación tenemos colaboradores, muchos fisios, y a lo mejor yo soy muy bueno en mama, pero de aquí para arriba no soy tan bueno. Y se lo mando a la persona especializada. Y en suelo pélvico se lo mando a otra persona especializada. Pero sé que son personas especializadas de eso en oncología. Así vamos poquito a poco, ¿eh? Pero llevamos un añito solamente en la asociación, pero la verdad es que luchar contra la sociedad médica, que nos crean, que vemos que podemos ayudar, pues la verdad es que cada vez tiene más aceptación y los resultados son buenos y nosotros hacemos todo lo posible por echar una mano. Y nada, pues muchas gracias. Esto más o menos es lo que teníamos pensado. Y si ahora si queréis preguntar, yo estoy abierto a cualquier tipo de pregunta, duda, consulta. ¿Ya no? ¿Nada tienes duda? ¿Vale? ¿Eh? AEFO, Asociación Española de Fisioterapia Oncológica. A ver, pues yo la utilizo porque, digamos, es un test. Es un test. Entonces, tú sabes, tú eres profesional, ¿no?
No, pero...
Vale, entonces es como... Yo la uso, pero no digo que la uso.
Vale.
¿Vale? Pero sí, ¿por qué? Porque yo, a lo mejor, a través de los problemas de somatosensoriales, puede venir un dolor lumbar, pues porque tengo un problema de no reconocer que mi novio me dejó hace...
Digamos que lo utilizas para ver el estado de ánimo de la persona.
El estado de ánimo, que a lo mejor tiene más afectación, la debilidad viene de un bazo. Porque eso preguntándole al cuerpo, son test que van con rebotes musculares y le preguntas al cuerpo y te va a decir, pero claro, esto nunca voy a reconocer delante de nadie que lo hago, ¿sabes? Porque es un poco medicina tradicional china y... Pero bueno, al final yo como terapeuta lo que me importa es mi paciente. Y si él me lo consiente, tiramos para adelante. Y ahí manda él y mando yo. Es un tú a tú. Lo más importante que cuando busquéis un fisio o un terapeuta es su grado de implicación. ¿Vale? Y también vosotros como paciente no seáis fisiodependientes. Eso tampoco. Vosotros tenéis que buscar autonomía, el fisio tiene que ayudar a que seáis autónomos y tenéis que haber un equilibrio. Y ya está, más o menos. Y todo lo demás, dime. En la Complutense, si no en info@fisioterapiaoncologica.org, ahí podéis mandar cualquier tipo de consulta, info@fisioterapiaoncologica.org, ahí podéis mandar cualquier tipo de consulta, duda, estamos abiertos a todo, ¿vale? info@fisioterapiaoncologica.org. Es un título propio. Es un título propio.
¿Cómo va exactamente? O sea, ¿nosotros nos llamáis o llamamos y vamos a una primera consulta?
Tú estuviste allí, ¿no? Ayer en el taller.
Sí, pero vale. Justamente para dejar...
Vale, tú dejas los datos, lo que harán es te van a mandar un email y si dejaste ese teléfono te van a llamar, van a hacerte una pequeña... Si no dejaste un poquito el problema que tenías, lo que te hacen es... Te lo van a preguntar o vía mail y dependiendo de eso te vamos a derivar al centro especializado que creemos que va a ir mejor para ti y la propia asociación paga esa primera sesión, ¿vale? Que tú tengas de consulta, de terapia, la paga la asociación, se hace cargo la asociación.
Y luego, aparte de lo que es la fisioterapia, pues en mi caso yo, por ejemplo, necesitaría un tipo de entrenamiento profesional. Es que eso, yo creo que es la segunda parte que también se tiene que integrar cada vez más y todavía no está.
Pues a ti, por ejemplo, tendríamos que reubicarte en un centro de fisioterapia oncológica que esté especializado también en terapia física para hacer una readaptación, un poquito más fitness, ¿no? ¿Vale? Sí, sí, sí. Sí, ahí estamos con una agenda de educación física y le llamamos OncoFitness, ¿sabes? Pero sí, hay que eso. Pero al final es como todo. Y el consejo que yo te doy es que tú no vas a ir mañana y vas a correr un maratón, ¿verdad? No estás preparada, ni yo tampoco. Pero mañana puedes correr 1 kilómetro. Y pasado mañana, corre 2. Y pasado mañana, te corre 3. Lo que pasa es que tú tienes el miedo de decir, ¿y si esto hago y me sienta mal? Y necesito a alguien profesional que me diga, no, hazlo, que no hay problema. Como tú me llegas a mí y te digo, no, cógete pesitas de 2 kilos y si ves que va sobrado, te coges la de 2,5. No hay problema. Y tú ya vas con tranquila, dices, me lo ha dicho este tío, este tiene que saber algo. A lo mejor no. No, pero es así. Sí, es, siempre el trabajo es de cero porque a veces parece que no hay que darle utilidad a las cosas. Ha sido agredida, ha sido quemada, el proceso mental, pero poco a poco hay que hacerlo funcional. ¿Eh? Si, porque aquí sola el brazo no hace nada. ¿Eh? Entonces cuando muchas veces necesitamos hacer un esfuerzo, coger a mi sobrino, a mi hijo, a una cosa que se me cae o que me he tropezado, hago un sobreesfuerzo, puede debutar en una contractura, en linfedemas, en una serie de cosas. Pero si yo voy preparado, tejido, forma física, todo, no tiene por qué. ¿Sabes? Hay que normalizar. El paciente oncológico superado tiene que superar sus secuelas, tiene que incorporarse en la vida y tiene que volver a vivir. ¿Sabes? Si no puede estar dependiendo ni de médicos, tiene que estar con sus revisiones, con sus cosas, como una persona normal. ¿Has superado? Pues incorpórate, reinsértate. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias.